Enseñar Aprendiendo, un podcast de Economía del Uruguay. La materia Economía del Uruguay, dictada y cursada en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, cumplió en 2021 30 años. A modo de homenaje a ella y a las personas que formaron parte de su creación y desarrollo, se realizó este podcast junto con otras actividades. En estas entrevistas se conversó con estudiantes y docentes de la materia para echar la vista atrás y recordar cómo fue evolucionando su contenido, considerado esencial en los estudios de economía. Relación entre economía descriptiva y economía política, con Fernando Caloya. Hablamos con Fernando Caloya sobre los objetivos de los contenidos del curso y sobre los desafíos actuales del curso. Conversamos también sobre las principales características de la formación de las y los economistas.
Muchas gracias, Fernando, por el tiempo. Queríamos empezar por tu carrera docente, que has tenido desempeño docente en la Universidad Católica, en la Oficina Nacional de Servicio Civil, en la Facultad de Arquitectura y en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas. Y quería primero preguntarte por qué optaste por la docencia, qué fue lo que te motivó.
Gran parte de mi carrera universitaria la hice en dictadura y la verdad que la formación no fue la mejor. Por otra parte, yo había empezado a trabajar en investigación también en los últimos años como estudiante, y entonces me parecía que la docencia tenía una doble función. Por un lado, me obligaba a mantenerme actualizado, leer textos académicos que no había leído en mi carrera universitaria. Y por el otro lado, la docencia tiene una función de que la única manera de transmitir bien una idea es que tú la tengas clara. Entonces me parecía que la docencia era fundamental. Empecé en la Universidad Católica porque yo no tenía fe democrática aceptada en su momento por la dictadura. Te daban un certificado de si eras o no democrático. Y yo no lo tenía, entonces no me permitían dar clase. Pero sí, dar clase en la universidad pública, así que sí pude dar clase en la Universidad Católica y mucho lo agradezco. Y después seguí por la Facultad de Arquitectura porque economía en la Facultad de Arquitectura tiene una amplitud que uno da toda la formación académica que uno tuvo en un año, ¿no? Entonces tiene que leer desde teoría hasta inflación, cuentas nacionales, todo en un año. Pero para hacer eso uno tiene que leer casi todas las materias de la Facultad de Ciencias Económicas. Y me parecía que concentrarme en algo era perderme la generalidad. Entonces la Facultad de Arquitectura me ayudó en eso, ¿no? De leer todo tipo de textos para distintas materias. Y después Economía del Uruguay, que me parecía una materia también muy interesante como para tener un conocimiento acabado de lo que era la economía del Uruguay, que en ese entonces nadie sabía nada, ¿no? No solamente yo ni nadie. Recién estaba, digamos, la teoría económica en sus principios en Uruguay. Casi no había economistas. O sea, además, el curso que yo inicié en tercero de facultad como economista eran cuatro. Olesker, Jorge Rodríguez, Gandolfo y yo. Y vos decís, bueno, cuatro optaron por economía y cientos de miles por administración.
Cuando tú cursaste, ¿estaba un curso similar a este? ¿Qué era lo que existía?
Existía un curso que lo daba Danilo Astori, que se llamaba Estructura Económica Nacional, que lo cursé hasta la mitad porque con el golpe de Estado se cortó la universidad, así que yo cursé solamente hasta la primera revisión con Danilo. Y era un curso donde el enfoque, por lo menos, era de cuentas nacionales, y después de las cuentas nacionales, en la segunda parte se enfocaba a las cuentas nacionales del Uruguay.
¿Uruguay por qué lo elegiste? ¿Qué fue lo que te atrajo?
Economía del Uruguay porque no implicaba la reducción del conocimiento a un punto especial. Y a mí siempre me gustó, digamos, que la temática que yo estudiase tuviese amplitud, ¿no? Entonces, Economía del Uruguay tenía esa apertura, ¿no? Que ibas por todos los temas que abarcaban la economía del Uruguay y aplicando conocimientos teóricos de distintas vertientes.
Tú fuiste responsable del curso que se brindaba en la licenciatura de administración. ¿Qué te aportó el preparar esta misma temática para un público distinto? Quizás ya venías con la experiencia de arquitectura, pero esto, bueno, es más del palo de las ciencias económicas, pero no específicamente economistas. ¿Cómo fue esa experiencia de preparar una misma temática para públicos diferentes?
Sí, era un público bien diferente y era un curso mucho más breve. Yo siempre digo que cuanto más sencilla debe darse la materia, más difícil es para el docente poder concretar. Entonces, era un curso semestral. La verdad que me resultó un esfuerzo importante de síntesis, ¿no? De un curso anual para economistas a un curso semestral para un público con menor formación económica. Ahí también hay un esfuerzo del docente de tratar de cambiar el lenguaje y de síntesis, que es bien, bien importante, ¿no? Bien, bien difícil de hacer además.
En la entrevista con Daniel Oresker, él nos indicó que los primeros grandes cambios en los contenidos que tuvo el curso vinieron un poco a partir de propuestas tuyas. ¿Te acordás de esos cambios? ¿Qué fueron? ¿En qué consistieron? ¿O por dónde venía capaz que tu mirada distinta?
Sí, básicamente es un tema metodológico. A mí me parecía que la materia no podía ser una materia de memorización de datos sobre la estructura económica del país, y tampoco podía ser una materia de descripción, sino que tenía que enfocarse casi exclusivamente en la parte de interpretación. Hay un famoso libro de Danilo Astori que se llama algo así como Enfoque crítico en los modelos de contabilidad nacional, una cosa así. Hay un par de capítulos metodológicos que hacen referencia al vínculo entre la economía descriptiva y la economía política. Y me parecía que ese vínculo había que como que desarrollarlo, porque hubo una corriente muy fuerte, sobre todo en los últimos años, de hablar de conceptos como datos de la realidad, ¿no? Como si el dato fuese un elemento objetivo que uno lo toma y no lo discute. Básicamente, el trabajo que hice fue a cada uno de los temas que nosotros dábamos en el curso buscarles una teoría existente en el país sobre el desempeño de ese sector, esa área. Entonces, a partir de los estudios que surgieron con esa metodología, lo importante era encontrar la base teórica de esa teoría y desarrollar la teoría y discutirla con los alumnos. Es decir, que el alumno empezara como a razonar en términos de economía política más que como economía descriptiva, ¿no?
¿Cuál te parece que es el aporte del curso de Economía del Uruguay a la formación de las y los economistas?
Yo salí de la facultad sin absolutamente saber nada del Uruguay, nada, no tenía idea absolutamente de nada. Y la verdad que cuando tú empezás a trabajar como economista, tu primer vínculo con la tarea, bueno, salvo que hagas docencia, es justamente hablar de algo relacionado al Uruguay, ¿no? Entonces, la economía del Uruguay, y hablo de un curso anual, no de un curso semestral, es como imprescindible para que el economista que sale de la facultad pueda integrarse al mercado del trabajo y no hacer papelones, o no tener que ir a buscar datos básicos sobre la temática sobre la cual seguramente va a trabajar en los años siguientes, ¿no? Entonces, ese papel me parece que es esencial. Y en un curso anual, creo que en un semestre es imposible explicar la economía del Uruguay en forma breve, ni siquiera si eso.
En esta serie de entrevistas que estuvimos haciendo, uno de los entrevistados recordó la última clase del curso de Uruguay, que la dabas vos, y no, él recordaba que en esa clase hacías un vínculo entre las distintas escuelas de la historia del pensamiento económico y los grandes problemas y debates en Uruguay. ¿Te acordás cómo era esa clase? ¿Te parece que el análisis de ese vínculo entre teoría y descripción y la implementación de políticas económicas es importante? O sea, ¿qué rol te parece que juega ese vínculo entre teoría y política económica en la formación de los economistas?
Sí, claro. Mira, justamente Danilo hacía absolutamente hincapié en su libro y en el curso que hice la primera mitad, entre la relación que él decía que era biunívoca, me acuerdo porque lo publica, lo decía lentamente, biunívoca entre economía política y economía descriptiva, ¿no? Entonces ese vínculo me parece que es el que hace de guía a la descripción. Pero en lo que decía este alumno estaba asociado a que uno en general ve la teoría económica o la historia del pensamiento económico como historias que fueron y que ya no son. En esa clase yo básicamente asociaba el discurso de las principales gremiales empresariales con las teorías económicas, la generalidad de las teorías económicas. Entonces les leía parte del discurso, por ejemplo, del presidente de la Asociación Rural, diciendo que el gran aporte a la riqueza del Uruguay es la tierra, ¿no? Y entonces veían como que el pensamiento fisiocrático estaba presente en ese discurso. Y después le leía un párrafo del presidente de la Cámara de Comercio que decía, bueno, el comercio es un elemento esencial para generar riqueza para el país. Y entonces decía, bueno, pero vieron, los mercantilistas, que parece que eso es una teoría totalmente acabada, está vigente hoy en el discurso, fue un discurso del año pasado, y así sucesivamente. Entonces, esa asociación entre teoría y grupos de interés resultaba para los alumnos muy, muy impactante, ¿no? Y me parece que es lo que vuelve atractiva a la economía, ¿no? O sea, como que no es que las teorías pasen y desaparezcan, sino que están permanentemente en distintos estratos de la sociedad.
¿Cuáles te parecen que son los principales desafíos que enfrentan las y los economistas en este momento de la historia?
Los economistas han ganado en los últimos años un lugar destacado, muy destacado, ¿no? Hoy se reclama la presencia de economistas, cuando en mi época no sabían ni para qué servía un economista, ¿no? Y me parece como que el economista ha ganado terreno, pero por otro lado hay lo que yo creo que hay un exceso de utilizar modelos para el análisis de distintas realidades, ¿no? Entonces responden como si fuesen modelos matemáticos, ¿no? Sucede tal cosa, entonces pasó tal otra, ¿no? O sea, porque las curvas ISLM me parecían, digamos, el ejemplo más brutal de esa ausencia de razonamiento, ¿no? Cuatro grafiquitas, vos moves uno y se te mueve toda la realidad del país. Eso no existe otra cosa. Entonces, eso impide que tú pienses, ¿no? O sea, ¿para qué vas a pensar si la ISLM te da todos los resultados, cualquiera sea la variable que tú muevas? Y ese es me parece que el riesgo de la carrera y de la formación de los economistas, ¿no? Que no tengan un espíritu crítico con respecto a esos modelos que después pasan, los abandonan y uno dice, yo tomé decisiones en base a un modelo que ya no existe más, ¿no? Ni siquiera es aceptado globalmente, ¿no? Como anécdota te digo que la base de la formulación de la teoría con respecto a la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos la dio un premio Nobel de Economía, no recuerdo ahora el nombre, pero después de la crisis del 2008 defendía justamente el modelo de desarrollo de las hipotecas, porque básicamente era un modelo matemático, ¿no? Donde el riesgo que existía era tan, 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 tan bajo que no podía existir. Y bueno, se dio esa probabilidad, decía el individuo, ¿no? Casi se cae el mundo, murieron miles de personas, se empobreció gran parte de la población. Y tú decís que fue esa probabilidad tan baja y por lo tanto hay que volver a eso, ¿no? Ese es el riesgo de los economistas, ¿no? Apoyarse justamente en modelos matemáticos que vienen dados, vaya a saber con qué fundamentos y con qué hipótesis, y que uno los toma como verdades reveladas. Yo creo que el espíritu crítico y discutir las bases de los modelos es un elemento esencial que debería formar parte de todos los aspectos de la carrera del economista.
Bueno, y para ir cerrando, mirando para atrás esta larga historia de economía del Uruguay, ¿no? Que ya son 30 años de los que formaste gran parte, ¿tenés algún recuerdo, anécdota o vivencia que destacarías?
A mí nunca me gustó tomar exámenes que fuesen de memorización, tal vez porque yo no tengo mucha memoria, entonces no me gustaba que me pusieran exámenes de ese tipo. Entonces, en algún momento, en los primeros años, se me ocurrió eliminar el concepto de memoria en el examen final del curso y permitirle a los alumnos traer toda la información que quisieran, incluso los apuntes, de tal forma de que la pregunta no tuviese, digamos, una respuesta de memoria, sino una respuesta exclusivamente de razonamiento, y además se les exigía a los alumnos que la respuesta tuviese, digamos, una formulación adecuada en términos de formulación del interrogante, desarrollo y conclusiones. Así que les puse, la primera vez que lo hice, lo acaba de llamar el señor ministro de Economía a decirle que en el día de mañana llega una misión del Fondo Monetario Internacional y que usted le tiene que hacer una presentación de dos o tres carillas respecto a cómo percibe la economía del Uruguay en ese momento. Se le solicita que escriba esas tres carillas para presentarle a los delegados del fondo que vienen a estudiar la Red Económica Nacional. El murmullo en la clase, no sabían qué escribir, usted nos engañó, me decían, nos pasamos estudiando para que usted me haga esta pregunta. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque primero importante es que vean que eso es parte de tu trabajo, ¿no? O sea, en segundo lugar, que lo sepas hacer bien, en el sentido que lo desarrolles en una manera adecuada, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusiones. Y en tercer lugar, que los alumnos empiecen como a pensar como profesionales, porque ya están como en tercero, ¿no?
Mil gracias, Fernando, por tu tiempo.
Nos mantenemos en contacto.
Nos vemos, Fernando. Chau, chau.
Todos los podcasts elaborados con motivo de los 30 años de Economía del Uruguay los podés escuchar en las redes sociales y en la web de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.